pasamos a mociones sobre tablas. Le damos lectura por secretaría.
Pedidos de informe. Que pide informe al gobierno departamental de La Guajira sobre el balance del ejercicio fiscal 31 de diciembre de 2018 y las notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado. El que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre monto transferido en concepto de royalties, FONACI, de recursos del Tesoro a la Gobernación de La Guajira. Que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre monto transferido a las comisiones vecinales, barriales productivas, reconocidas por el Gobierno Departamental de La Guajira, del diputado Eusebio Alvarenga. Que pide informe a la Municipalidad de Limpio sobre detalle de la planilla de pago de salarios de todos los concejales de la Municipalidad de Limpio de todos los meses de los años 2018 y 19. El que pide informe a la Municipalidad de Corpus Christi sobre detalle de la planilla de pago de salario de todos los concejales de la Municipalidad de Corpus Christi, del diputado Jorge Brites. El que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda sobre detalles desde el año 2013 hasta la fecha de montos emitidos, negociados, colocados, mantenidos en circulación y rescatados los bonos del Tesoro Público. El que pide informe al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, con relación a la situación de exfuncionarios de la EJOFAT. El que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería con relación a la situación de exfuncionarios de la EJOFAT. Que pide informe al Ministerio de Agricultura y Ganadería respecto a créditos de ejecución a favor de pequeños productores del área rural. El que pide informe al director de entidad binacional Yacineta sobre detalle de gasto en proyectos sociales desde el año 2017. Que pide informe al director de la entidad binacional de Itaipú sobre detalle de gastos en proyectos sociales desde el año 2017. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública respecto a denuncia formulada al Ministerio Público sobre posibles casos de abusos sexuales a menores de edad desde el 2017 hasta la fecha. Que pide informe al Ministerio Público respecto a denuncias recepcionadas sobre presuntos casos de abusos sexuales menores con resultado de embarazo realizado desde los principales hospitales de Asunción y Departamento Central de la diputada Rocío Vallejo. El que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública sobre situación de transferencia de fondos a consejos regionales y de salud desde el periodo fiscal 2017 a la fecha. El que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación y Ciencias sobre ejecución de transferencias de fondos, recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE. El que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cantidad de embajadas y consulados paraguayos en todo el mundo. El que pide informe al Ministerio de Hacienda y al Banco Central del Paraguay sobre deuda externa, el diputado Marcelo Salinas. El que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre funcionarios expediente a cargo del ministro César Garay Sucrillo, de varios diputados.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. Tiene la palabra el señor diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Solicitar para que se trate en 8 días el expediente número 18. De moción de preferencia, presidente.
Moción de preferencia. Ah, sobre tabla es. Por secretaría damos la lectura de los proyectos de declaración.
Proyecto de declaración que insta al Ministerio de Educación y Ciencia a tomar acción sobre un acontecimiento ocurrido en la Universidad Central del Paraguay, Ciudad del Este, el diputado Jorge Brites. El que insta a las gobernaciones departamentales de la República del Paraguay a realizar gestiones tendientes a la habilitación de una Secretaría de Defensa de las Personas con Discapacidad. Que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la reparación y conservación del pavimento de la supercarretera Itaipú, del diputado Carlos Portillo. Que declara interés nacional la realización de obras de pavimentación asfáltica a los tramos que unen las ciudades de Capitambao, Itanará, Pejuy, Capitambao, Pedro Juan Caballero, del diputado Robert Acevedo. Que declara interés nacional la pavimentación asfáltica de la ruta que une los departamentos de Amambay y Canindeyú, del diputado Juan Acosta. El que declara de interés deportivo el aniversario de 100 años de la Liga de Fútbol Epacariense, del diputado Juan Carlos Galaverna. Y los proyectos de ley que declaran situación de emergencia en el departamento de Boquerón, del diputado Edwin Reimer, y el que declara en situación de emergencia en el departamento de Alto Paraguay, de la diputada Marlene Ocampos.
a consideración en general y en particular el proyecto en estudio. Tiene la palabra el señor diputado Robert Acevedo.
Gracias, señor presidente. Señor presidente y apreciados colegas, solicito el acompañamiento sobre tablas del proyecto de declaración que declara de interés nacional la realización de las obras de pavimentación asfáltica de los tramos que unen las ciudades de Capitán Bado, Itanará y Pejú y Capitán Bado Pedro Juan Caballero. La semana pasada tuvimos una reunión interinstitucional con el señor ministro de Obras Públicas junto a varios colegas representantes de los departamentos afectados para interiorizarnos del avance del proyecto de construcción de esta obra que se encuentra en etapa de licitación. Es de vital importancia, señor presidente, iniciar las obras de manera urgente, pues los departamentos de Amambay y Canandeyú no tienen conexión terrestre. Nosotros, desde el Amambay, para llegar al departamento de Canandeyú por caminos transitables, tenemos que atravesar 4 departamentos. Sin embargo, a nuestro lado, nuestro vecino es el departamento de Canandeyú. Tenemos que cruzar todo el departamento de Amambay, llegar hasta Huillaú en el departamento de Concepción, luego venir hasta San Pedro, al departamento de San Pedro, cruzar todo ese departamento y luego ingresar a Canandeyú, haciendo un trayecto de aproximadamente 500 kilómetros, siendo que somos vecinos. Y a 100 kilómetros de Capitán Bado ya se encuentran ciudades del departamento de Canandeyú. La conexión rápida entre estos departamentos a través de los caminos asfálticos hará posible la comunicación con las ciudades fronterizas del Brasil, con estados muy importantes como Paraná y Mato Grosso do Sul. Son múltiples los beneficios que traerá la habilitación de estos tramos, pues favorecerá de sobremanera la economía de ambos departamentos, fortaleciendo zonas productivas, disminuirá considerablemente los costos operativos en el traslado de productos, bienes y servicios, y esto producirá un gran impacto al desarrollo económico a nivel nacional, presidente, no solamente a los departamentos de Amambay y Canandeyú. Es una zona muy estratégica para el país, considerando su ubicación geográfica y que debe ser aprovechada de la mejor manera. Pero lastimosamente, en la actualidad, se caracteriza por la falta de presencia de los órganos del Estado, que propicia las actividades ilícitas y la proliferación de diferentes hechos criminales. Según datos estadísticos de la SENAT, la Secretaría Nacional Antidrogas, las zonas de mayor cultivo de marihuana se encuentran en estos dos departamentos. Debido a la facilidad de que no hay caminos, a los productores de estas sustancias prohibidas, les facilita de que no hayan caminos, inclusive en el pasado han quemado puentes para que no puedan ingresar las fuerzas del orden público. Y además de los beneficios ya mencionados, esta ruta asfáltica mejorará la calidad de vida de los habitantes, facilitando el traslado y la movilidad de los mismos. Por los argumentos expuestos precedentemente, solicito el acompañamiento de los colegas para la aprobación de este proyecto de declaración, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Sobre el punto, tiene la palabra el señor diputado Juan Acosta.
Sí, presidente, el efecto de dar más que un apoyo a esta honorable Cámara de Diputados a los trabajos programados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación de manera a que se declare de interés nacional los proyectos de pavimentación asfáltica de los tramos que unen las ciudades de Capitán Vado con Pedro Juan Caballero y Capitán Vado con Itananá y Pejún, respectivamente, ya que con ello se estaría beneficiando a miles de compatriotas, tanto del departamento de Amambay como de Canindeyú. Es importante recalcar que hoy día se utilizan caminos del país vecino para trasladarnos de un distrito a otro, ya que no contamos con caminos de todo tiempo. La zona es muy productiva y no pueden transportar sus productos con facilidad y además acceder a los lugares históricos. Promover el turismo, la protección de estas vías en línea internacional de nuestro territorio servirá además para salvaguardar la soberanía nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Teófilo Espínola.
Gracias, presidente. Al solo efecto de sumarme también a esta iniciativa que declara de interés nacional un proyecto que es de suma importancia y relevancia también para el departamento de Canindeyú. Se trata de este eje de vía de comunicación terrestre denominado por el Ministerio como la Ruta de la Soberanía y que me parece interesante, ya que es una obligación del Estado el de permitir que tengamos transitabilidad en toda la línea fronteriza y también de paso eso impediría muchas actividades ilícitas que hoy ocasionan problemas a nuestra economía. Además, va a ayudar realmente a que se pueda potenciar una zona altamente productiva y un poco dejar de lado el mote que se le da de una zona netamente de producción de cultivos de marihuana, ¿verdad? O sea, es una zona muy rica en ganadería y también en otro tipo de actividades agropecuarias. Entonces, presidente, nada más para también desde el departamento de Canindeyú sumarme a esta iniciativa y acompañar el proyecto y solicitar también al pleno la aprobación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Es también al mismo tiempo me sumo con todos los compañeros, tanto con el diputado Roberto, Juan Acosta y Teófilo, diputados de Canindeyú y del departamento de Amambay, que nos hemos sumado a esta causa. Creemos que es de suma importancia esta construcción que va a unir no solamente dos departamentos, sino que son tres departamentos: el departamento de Concepción, el departamento de Amambay y el departamento de Canindeyú. Y celebramos, señor presidente, y comparto esta alegría con los demás diputados y diputadas, porque en la visita que hemos tenido, una visita de trabajo con el señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, nos pasa los siguientes datos, de que está en la etapa de la parte técnica, en la parte de diseño de la ruta, y va a venir un poco esto a seguir lo que ya existe, porque hoy tenemos una realidad en Canindeyú, tenemos un antes y un después, porque si hace un año o dos años atrás yo intervenía en esta misma banca, era para solicitar la construcción de una ruta que hoy es una realidad, la ruta que une Curuguatú y Pejú, y eso va a traer consigo qué, que sea menor el tramo que una con los demás departamentos ya citados. Y mucho más nos alegra y mucho más celebramos los diputados que hemos estado en esa jornada de trabajo con los líderes del departamento, con las autoridades subnacionales, compartir con la ciudadanía de estos departamentos de que va y tiene la nominación que es más que justa de llamarle Ruta de la Soberanía y que al mismo tiempo con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Obras Públicas va a llevar adelante un trabajo más que histórico por el hecho de ubicar donde corresponden los hitos históricos dentro de ese territorio del departamento, de los departamentos. Entonces, para acompañar esta declaración y de esa manera darle más herramienta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y alentarles desde aquí de que lleven adelante esta construcción de esta ruta histórica, que estoy segura que va a transformar, como ya lo está transformando, el día a día de la gente de esa parte del territorio. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Erwin Reimer.
Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas. Es por solicitar al Pleno acompañar el pedido de un proyecto de declaración que declara de situación de emergencia el departamento de Boquerón. Esto se debe por las cuantiosas lluvias que tuvimos en las últimas dos semanas. En principio, la población está muy agradecida por las lluvias, porque es una bendición si llueve. Pero si todos sabemos que el Chaco tiene un clima muchas veces extremo, va de una sequía y después a una inundación, porque es un terreno muy plano y si llueve en una semana unos 500 milímetros, entonces el agua no se corre por los ríos porque hay solamente cauces secos y no toda el agua puede infiltrarse tan rápido en el suelo y además inunda a los caminos de tierra, porque más de 10.000 kilómetros que son caminos de tierra, solamente la ruta Transchaco, que es pavimentada y esta también sigue siendo un estado desastroso. Se publicó como más de 100 camiones estaban parados la semana pasada que no podrían seguir su camino a Bolivia, y cientos de transganados estaban parados, o sea, prácticamente todo estaba parado la última semana, siguen esta semana igual, y la gobernación y también los entes privados tienen muchísimo trabajo, muchos gastos en reparar los caminos para que se puede transitar otra vez. Entonces, pedimos que se declare de emergencia por 90 días al departamento de Boquerón, para que también otras instituciones como la Secretaría de Emergencia y Obras Públicas también pueden acompañar un poco el trabajo de mantener los caminos, de ayudar un poco a las familias que están aisladas. Todos sabemos que Boquerón es el departamento que tiene más de 30.000 indígenas y no están acá en las calles en Asunción para protestar o pedir algo, pero sí porque se trabaja con ellos, pero en estas situaciones sí se necesita un acompañamiento especial. Yo creo que es justificado este pedido. Mis colegas de Presidente Hayes, de Alto Paraguay, creo que pueden confirmar de esta situación crítica que tenemos en el momento. Con esta cantidad de lluvias que recibimos, creemos que no va a haber sequía este año. Los tajamares se han llenado, va a haber suficiente agua potable, pero sí para la reparación de caminos y una atención urgente para la población, eso sí se necesita. Entonces, pido el acompañamiento de los colegas.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración en general y en particular los proyectos en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente proyecto, tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y felicitaciones a la colega Rocío Abed, que está de cumpleaños. Así es que para felicitarle un poco a la colega. Presidente, yo quiero compartir con los colegas la resolución 433 que viene de la Cámara de Senadores, que ya pongo a consideración por la importancia que reviste y porque como Cámara tenemos que dar respuesta, que es la formación de una comisión bicameral para analizar a profundidad de todo lo que pasó con el proyecto del Metrobús, más conocido como Metrobús, y como de central realmente pasamos mal todo lo que se hizo ahí sobre la ruta Mariscal Estigarribia, todo, no solamente los sanlorenzanos, los fernandinos, sino la ciudadanía en general que pasaba por ese tramo, los caminos alternativos. Realmente es una sorpresa para mí particularmente y para los que propusieron la conformación de esta comisión bicameral que no haya una investigación profunda de lo que pasó con el tema Metrobús. No puede ser, presidente y colegas, que esto quede como algo anecdótico, porque realmente estaríamos enviando una señal de que no nos importa la ciudadanía. 125 millones de dólares aprobamos en el 2014 con el BID, 19 millones de dólares con la OFIT, dinero disponible, estábamos todos entusiasmados y nos estuvo el debido cuidado, no solamente con relación a los más de 2.000 frentistas, sino lo que todos pasamos en esos tramos. Y esto tiene que esclarecerse, presidente y colegas. Tenemos que profundizar, no podemos dar una señal de lo que pasó con el Metrobús, no nos importa, porque sufrieron compatriotas. Sufrieron compatriotas, se gastó dinero, se malutilizó dinero, se dejaron las calles en peores condiciones y tenemos que dar respuesta. Y como Congreso Nacional, con esta comisión bicameral, tenemos que analizar la profundidad. 134 mil millones de guaraníes, presidente y colegas, se aprobó con un consorcio paraguayo y una uruguaya. Es más, se anticipó 18 mil millones de guaraníes en junio del 2018. Y nos dice el ministro de Obras actual que se va a rescindir el contrato. Les paso algunos datos, seguramente ustedes conocen a cabalidad, pero como centralino, presidente, quería darle más elementos. Y como es algo que viene de la Cámara de Senadores, donde ya aprobó la conformación de esta comisión bicameral, me gustaría que hoy, colegas, demos autorización aprobando la iniciativa que viene del Senado de conformar la comisión bicameral, de investigar a profundidad todo lo que pasó con el tema del Metrobús. Repito, ni se imaginan lo que pasamos los centralinos, las centralinas y todos los que pasaron por ese tramo el día a día. Fue una tortura, literalmente una tortura. Y tenemos que dar una respuesta como representantes del pueblo. Nuestra tarea como legisladores, una de nuestras tareas es ser contralor, no solamente lo que se refiere a presentación de leyes, y últimamente como todos nos volvimos electoralistas, solamente pensando en elecciones, sino que controlar qué se hizo mal, y si tiene que haber responsables, tiene que ser. Tenemos que dar los elementos para que se investigue a profundidad. ¿Y por qué no alguna vez reencauzar todo lo mal que se hizo y que culmine en algo provechoso para el Departamento Central? Y no solo para Central, sino para todos los paraguayos. Así que con estas consideraciones, presidente y colegas, autorizar, dar la aprobación y después usted, señor presidente, con los líderes de bancada, como dice la resolución, nombrará a los representantes de nuestra Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración, el tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Crear la Comisión Bicameral de Investigación sobre la ejecución del programa de reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno, Proyecto de Metrobús con carácter transitorio. Segundo, autorizar a los presidentes de ambas cámaras del Congreso a que, en consulta con los líderes de bancadas, procedan a la integración de la Comisión Bicameral, la que adecuará su funcionamiento a las disposiciones del artículo 195 de la Constitución Nacional y de la Ley número 137/93, que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación. Tercero, establecer un plazo de 60 días hábiles a partir de su instalación para que la Comisión Bicameral eleve su informe de gestión a cada una de las cámaras del Congreso. Artículo cuarto, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción, tiene la palabra la señora diputada Katia González.
Sí, colegas. Hoy estoy buena, no hago sarambí. Entonces quisiera proponer un proyecto de declaración y agradecer el acompañamiento de varios diputados del Departamento Central y también de distintas latitudes, porque la intención de este proyecto es justamente resaltar la importancia de la recuperación de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural. Como país somos lo que somos como historia y necesitamos devolver fundamentalmente frente a la comunidad lo que significa la preservación de lugares que hoy todavía cuentan con la posibilidad de ser exhibidos no solamente a las futuras generaciones, sino también convertirnos en un polo turístico donde las personas que vienen desde el extranjero puedan visitar determinados sitios históricos. Esto nos convocó a un grupo de diputados a proponer ante el plenario la declaración de Patrimonio Cultural Nacional al museo denominado Don José Domingo Medina, en cuyo lugar funcionó el puesto de salud conocido como Sanidacue en la Guerra del Chaco. La gente que conoce mucho más que yo historia sabrá que Sanidacue fue un lugar emblemático que se encuentra en mi ciudad por adopción, porque lastimosamente desde hace poco recién nacen villaliceños en Villa Elisa. Mi padre ha nacido ahí, mis abuelos también, y hoy ha pedido el intendente municipal don Ricardo Estigarribia, en donde se ha creado este museo, necesitamos preservarlo a nivel local y hacerlo también con esta declaración donde asumimos un compromiso justamente con la preservación del patrimonio histórico y la recuperación de nuestra identidad. Estos son días realmente de mucha sensibilidad y mezclo un poco las cosas, porque estamos viendo momentos importantes en donde muchas veces si los líderes que presiden municipios, gobernaciones o el propio gobierno central no saben encarrilar estos procesos, se generan fricciones internas entre la población. Vamos a recordar el incidente triste que ocurre en la ciudad de Quiquigó con la historiadora Milda Rivarola, en donde vemos y advertimos que la falta, digamos, de tino en donde se proponen asfaltos en ciudades que hoy son verdadera referencia, donde ha sido cuna de próceres y de personas que pueden ser una gran referencia intelectual en nuestro país. Nuestra solidaridad con ella. Y en ese sentido, vemos también que el Ejecutivo hoy está haciendo que nuestro tránsito sea bastante caótico, recuperando unos adoquines justamente que preservan una memoria frente al Palacio de Gobierno. Es un contrasentido no tener en cuenta las leyes que declaran que esos lugares históricos debemos honrarlos. Y nosotros más que nadie, las autoridades. Entonces solicito el acompañamiento de este proyecto de declaración y muy honrada de que me acompañen colegas de distintos departamentos y en especial de nuestro querido Departamento Central. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A consideración, el tratamiento sobre tablas. No hay oposición, aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados declara artículo primero como Patrimonio Cultural Nacional al museo denominado Don José Domingo Medina, en cuyo lugar funcionó el puesto de salud conocido como Sanidacue en la Guerra del Chaco, situado sobre las calles Antonio Tomás Yegros entre Vicente Ignacio Iturbe y Pedro Juan Caballero del barrio centro de la ciudad de Villa Elisa. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Siguiente moción, tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Galaverna.
Gracias, apreciado presidente. Queridos colegas, quiero presentar un proyecto de declaración de interés deportivo por el aniversario número 100 de la Liga de Fútbol del Pacaraí. Me dirijo a usted y a los demás miembros de esta Cámara, con el objeto de presentar el proyecto de declaración que declara de interés deportivo al aniversario número 100 de la Liga de Fútbol Ipacarayense, que un 19 de abril de 1919 fue fundada en la ciudad de Ipacaraí la Liga Regional de Fútbol, aunando esfuerzos de tres clubes tradicionales: el Porvenir, primer club del interior del país, decano del fútbol del interior; el Club del Triunfo y el glorioso Atlético 24 de Mayo, donde tuve el honor de defender su portería varias temporadas y tuve el mayor orgullo el ser capitán de la selección ipacarayense en 7 campeonatos nacionales interligas. Fueron sus impulsores y fundadores de nuestra querida liga los señores Julio Richer, Víctor Cabañas Aguirre, Horacio Amarilla, Gregorio Centurión, José Domingo Bogado, Ramón Negrete, Amadeo Camelli, José Tomás Negrete, Gregorio Chávez, quienes reunidos en el domicilio de don Gregorio Centurión decidieron constituir una entidad deportiva con el nombre de la Liga Regional de Fútbol Ipacaraí para dirigir el destino del fútbol y organizar campeonatos anuales entre clubes formados en la ciudad y de localidades vecinas que en esa época aún no contaban con una liga organizada. Asimismo, presidente, colegas, en ese acto fundacional se formó su primer consejo directivo, que estuvo compuesto como primer presidente por el doctor Layton Snit, vicepresidente José Domingo Bogado, secretario Amadeo Camelli, tesorero Manuel Gaona y como vocales Jorge Richard, Eloy Ayala, José Luis Fuente y mi querido bisabuelo Ángel Gianotti. En estos años transcurridos obtuvo su página más brillante en su historial deportivo, cuando en 1927 la Liga Regional de Fútbol de Ipacaraí se consagró campeón invicto del primer torneo nacional de interligas. El gran orgullo albiverde, hazaña que logró reeditar en los nacionales de 1953, 1961 y 1989, siendo la selección tetracampeona del nacional de interligas. También proyectó su fama a nivel internacional, siendo la primera liga del interior del país en realizar una gira triunfal en el exterior, concretada en febrero de 1940, visitando la ciudad de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil, para disputar 2 partidos amistosos con el Sportivo Corumbá y el Sport Ladario, ganando merecidamente ambos encuentros, mostrando su calidad y estirpe de gran campeón, honrando el prestigio del fútbol del interior. Como vencedor del torneo, se le adjudicó a Ipacaraí la preciada Copa de Plata, instituida por el ministro del Interior, doctor Lafayette Carvalho e Silva. En mayo de 1990, el seleccionado ipacarayense nuevamente sumó otro galardón internacional, adjudicándose la tradicional Copa San Isidro de Curubatú, luego de salir airoso frente al aguerrido equipo Charrúa de Florida, representante de Uruguay. De las filas de la selección ipacarayense surgieron grandes futbolistas que tuvieron destacada actuación en clubes capitalinos, algunos hasta vistiendo la gloriosa casaca albirroja y otros siendo transferidos al exterior. Algunos de los sobresalientes en esta reseña histórica que marcaron sus primeros pasos para la eternidad se puede citar a Desiderio Negrete, Andrés Monjes, Juan Rolón, Lorenzo Mendieta, Desiderio Álvarez, Sindulfo Centurión, Zacarías Verón, Marcial Medina, Enrique Snit, Emilio Medina, Ismael Cabrera, Amancio Correa, José Dolores Lugo, Hipólito Méndez, Juan Centurión y el querido Alejandro Cano. También rendimos homenajes de gratitud a los dirigentes que posteriormente asumieron la responsabilidad de continuar la senda de los grandes triunfos y que han materializado los éxitos más memorables del devenir histórico del fútbol ipacarayense, como Francisco Pastor, Miguel Espinosa, Jorge Richer, Francisco Centurión, Wilfrido Pereira, Enrique Batilana, Ángel Estigarribia, Emiliano Becker, Ubaldino Escobar, Migdonio Pérez, Atilio Zaguier, Celso Caballero, Pedro Pereira y otros. ¡Salud, eterno campeón! Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. El proyecto ya fue aprobado, señor diputado. Siguiente punto, tiene la palabra el señor diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, presidente. Y es para evitar cualquier tipo de interpretación torcida o subjetiva sobre un tema que a nosotros los guaireños nos interesa sobremanera. En principio estuve confundido por el mecanismo que está adoptando la mesa directiva respecto a esta parte de sobretablas. Pero ahora el secretario me hizo la aclaración correspondiente, pero no estoy convencido. Por si el día de mañana sea objetado este trabajo que estoy realizando y de manera seria y de manera responsable. Repito, presidente, no es algo menor. Hace unos días denunciaba públicamente hecho de corrupción sobre la base del rechazo de rendición de cuentas del gobierno departamental del Guairá. Y esto no es otra cosa sino darle un poco de seguimiento a aquella información, porque para mí por lo menos y para la Cámara fue una mera información. De ahí la necesidad de ir haciendo como corresponde institucionalmente las investigaciones, por lo menos preliminarmente, porque bien sabemos que la legislatura no tiene potestad para que el día de mañana le someta a un enjuiciamiento y posterior aplicación de alguna sanción penal al gobernador de mi departamento en este caso, pero también hay que reconocer que tenemos potestad, que tenemos la capacidad y hasta la obligación constitucional de hacer las investigaciones preliminares. En ese sentido, presidente, yo había solicitado la remisión de pedidos de informes tanto a la Gobernación del Guairá como al Banco Nacional de Fomento e igualmente al Ministerio de Hacienda. Y esto es a los efectos de tener mayores informaciones, de tener datos más fidedignos, a los efectos de que el día de mañana vamos a tomar las determinaciones consecuentes. Entonces, me veo en la necesidad de acercarme más un poquitito a los datos desde el mismo inicio, desde la etapa de ideación, preparación y hasta la consumación de hechos bastante irregulares que se advierte dentro de la administración del gobierno departamental del Guairá. Es por eso, presidente, solicito la incorporación de un punto en cuanto al pedido a la gobernación. Solicito que se incluya como punto número 2 la remisión de los documentos respaldatorios de la rendición de cuentas de todos los puntos precedentes. Cuando hablo de puntos precedentes, señor secretario, señor presidente, me refiero a los puntos solicitados en el pedido de informe para la gobernación del Guairá. Así que pongo a consideración de la plenaria la inclusión del segundo punto referente a la solicitud de remisión de los documentos respaldatorios de la rendición de cuentas del gobierno departamental del Guairá. Es todo, presidente, y solicito el acompañamiento y la aprobación de nuestra plenaria.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedido informe al gobierno departamental del Guairá sobre los siguientes puntos. A. Balance general de ejercicio fiscal 31 de diciembre de 2018 y las notas de estados contables. B. Cuadro resultado del ejercicio fiscal 2018. C. Inventario general de bienes utilizados al 31 de diciembre de 2018. Planilla de revalúo y depreciación de bienes de uso. E. Ejecución presupuestaria de gastos con detalle por fuente de financiamiento. F. Ejecución presupuestaria de ingresos con detalle por fuente de financiamiento. G. Informe de documentación de bienes adquiridos, obras y servicios realizados en los distintos tipos, llamado concurso de precios, licitación pública y compras directas y locación de inmuebles. H, detalle deuda institucional, y detalle ingresos y gastos realizados por la institución con los recursos del FONACIDE. J, informe detallado de la ejecución del rubro combustible. K, detalle de pozos artesianos ejecutados indicando el lugar exacto y costo de cada pozo. L, informar sobre montos transferidos a las comisiones vecinales barriales productivas desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha. M, remitir los documentos respaldatorios de la rendición de cuentas de todos los puntos precedentes. Segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a la establecida en el artículo 192 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria 2648. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, aprobado. Terminaron las mociones sobre tabla.